Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando.
Bueno, Angélica, yo le había prometido algo. ¿Usted se acuerda qué fue lo que le prometí?
¡Sí! ¡Vamos a hablar ¿qué? De penes!
¡Sexo! ¡Oiga! Pero por favor, antes de esto queremos saludar a todos los podcasteros, a todos los calzón lovers, a todos esos papacitos y esas mamacitas que siempre están conectados, que nos escuchan desde España, El Salvador, México. Ha sido una locura.
¡Órale, cuates! Encanta que nos escuchen.
Un besito para allá, para todos los buenones, patones. Y pues a petición de todos los oyentes, sobre todo de los hombres, de los calzón lovers, habíamos quedado con Angélica de hacer la tarea de poder resolver algunas dudas que tienen los hombres en cuanto a su, ¿cómo se llama? Virilidad.
Eso,
lo diría bien.
Pero no solo los hombres, perdón, pero yo tengo muchas preguntas sobre la virilidad masculina.
Ay, hijo de madre, yo tengo unas que es en serio que uno por lo regular no se lo hace a la, bueno, no le pregunta eso a la pareja, pero cuando uno tiene una persona experta que se dedica al tema, que le puede despejar a uno dudas y que le puede sacar más de un tabú de la cabeza, pues eso es buenísimo. Por eso, Angélica, me he encontrado con un doctor, vea, sexólogo, buen mozo, con un carisma impresionante y aparte de eso, con un talento y un profesionalismo espectacular. Él es el doctor Fernando Rosero, que me lo encontré por Instagram y le dije, Doc, necesito que nos ayude. Y él, con una amabilidad y con, yo creo que en ese momento, yo creo que le podría ver la sonrisa, dijo, listo, de una pala.
¡Bienvenido, Doc! ¿Cómo estás?
Angélica, María, yo feliz de estar con ustedes. Esa invitación y esas palabras ya me pusieron nervioso del tema, ustedes con esa presentación. Yo que nunca me pongo, nunca me sonrojo ni nada, no, pues ya, ¿qué más puedo yo decir? Muchísimas gracias, me siento halagado de estar con ustedes en este espacio y que nos esté escuchando tanta gente y que estemos llegando a tantos, sitios, y sobre todo con un tema que es tan chévere y que lo vamos a hablar súper natural como lo estamos haciendo ahorita, y es, lo vamos a hablar desde lo científico, pero como si estuviéramos hablando entre amigos para poder...
¡Eso!
¡Ay, me encanta!
Porque el tema de la sexualidad es un tema que, mira, que a pesar de que todo el mundo habla de sexualidad, hoy en día no pasan dos minutos, y hay un estudio muy chévere que dice que no pasan más de dos minutos sin que no recibamos un mensaje de sexualidad. Entre todo, la canción, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Entonces pareciera que el tema de sexualidad es un tema absolutamente normal, pero la realidad es que no, que todavía seguimos teniendo muchas dudas y muchas preguntas, y lo peor de todo es que seguimos teniendo muchos interrogantes que no somos capaces de preguntárselo a nuestras parejas porque nos da física y cruel vergüenza. Entonces, este es el momento para que escuchen todo el podcast, para que salgamos de todas esas dudas y para que aclaremos definitivamente todo eso que siempre habíamos querido pensar.
Bueno, Doc, entonces, para ir entrando en materia, el podcast de hoy se trata sobre eyaculación precoz. Creo que a todas las mujeres en la vida nos ha inquietado mucho el tema porque, pues no sé si a todas les ha pasado que han tenido esos episodios, las que no lo han pasado pues tampoco saben cómo se conoce, y los señores que han sufrido o los hombres que lo han sufrido pues no es un tema fácil de tratar. Cuéntanos qué es la eyaculación precoz.
Bueno, directo y al grano y dejando salir mi alma de eyaculador precoz, vamos a hacerlo lo más concreto
¡wow!
posible.
Ahí sí me hace el favor y me tarda un poquito, me da el favor que a mí
Si lo que tenemos es tiempo, entonces no
dale, dejo salir ese pedacito,
¿vale? Bueno, óigame, mire, entonces, mire, en la eyaculación precoz podemos decir varias cosas principalmente. Lo primero, si lo miramos un poco la definición como tal, estamos hablando de la dificultad que experimenta un hombre para poder controlar la eyaculación voluntariamente. Ojo, voluntariamente entendiéndolo dentro de un promedio normal, porque yo voluntariamente quisiera durar 5 horas y pues eso no es lo normal. Voluntariamente no entendemos que han habido una serie de estudios y digamos que definimos que ese tiempo para hablar de eyaculación precoz son 3 minutos. Ojo, y ustedes van a decir, ¿pero solamente 3 minutos? Sí. Y hoy vamos a desarrollar esos mitos. Entonces, uno de los mitos grandes que hay es que supuestamente uno tiene que ser como Nacho Vidal, que tiene que durar 45 minutos dándole ahí.
No es cierto. Nosotros también nos cansamos.
Sí, total. No es la realidad. O porque duele, o porque nos cansamos, o porque perdemos la erección. Entonces,
porque hablar de eyaculación precoz...
Total, total, y después hay más incomodidad que placer. Entonces, hablar de eyaculación precoz es no poder controlar la eyaculación antes o por debajo de 3 minutos. Hay una característica que es súper importante en los pacientes con eyaculación precoz. El 90% de esos pacientes, quiere decir 9 de cada 10 pacientes, generalmente eyaculan antes de 1 minuto. Por eso se llamaba el famosísimo minuto de la eyaculación precoz.
¿Todos esos? ¿9 de cada 10?
No, ojo, 9 de cada 10 de los que tienen eyaculación precoz.
Ah,
es decir,
ya,
de
ya. Ah, marica, si no puse buenas con ese uno. Siempre le doy.
Pero bueno, óigame, no cantemos victorias porque les voy a decir que la eyaculación precoz es el motivo más frecuente de consulta que tenemos los médicos de salud sexual si juntamos todas las edades. Si yo cojo un hombre desde que empieza su vida sexual activa hasta que muere, el motivo más frecuente de consulta es la eyaculación precoz. Aquí han habido muchos estudios y muchos datos que inclusive llegan a decir que 1 de cada 3 hombres pueden tener eyaculación precoz. Es decir, de cada 10 hombres, 3 pueden llegar a sufrir de eyaculación precoz. Lo que pasa es que algunos no lo tienen tan severa como para que sea antes del minuto. Entonces, digamos que se puede controlar. Y lo otro es que en los pacientes jóvenes, la eyaculación precoz algunas veces se puede disimular. ¿Por qué se puede disimular? Porque cuando somos jóvenes y somos sanos, lo que logramos es tener una cosa que se llama no tener periodo refractario, que es ese tiempo que los hombres perdemos o que no tenemos cuando después de que hemos eyaculado hay un tiempo en el que tiene que transcurrir para volver a lograr una erección. Cuando somos jóvenes, ese periodo es muy cortito o casi que es inexistente. Entonces, si un paciente eyacula rápido pero logra mantener la erección, pues logra disimular un poco la patología y por eso digamos que en pacientes jóvenes se demoran un poquito más en consultar, aunque lo pueden tener desde siempre. Entonces, digamos que esos son esos dos datos ahí como súper importantes en principio de la eyaculación precoz. Malos nombres para la eyaculación, y quiero decir que uno de los principios que quiero dejar con este podcast es que le llamemos eyaculación rápida realmente o eyaculación precoz. Van a encontrar en cada ciudad, en cada sitio, nombres obviamente que no son como polvo de gallo, eyaculador como un conejo, bueno, 50.000 nombres.
Entonces, el nombre técnico es
eyaculación rápida. Exacto.
Vamos a hablar aquí las cosas entonces, como son. Eyaculación rápida.
Exacto. O precoz. Los médicos hablamos de eyaculación generalmente más rápida. Y se puede presentar, no me lo han preguntado, pero ya me adelanté, ustedes me dijeron que hablar, entonces vamos a hablar.
Dale, dale.
Hablemos, saca el son
quitado. No me lo preguntaron, pero esto es mucho, como les decía, puede ser en cualquier momento de la vida sexual de un hombre, desde que empieza hasta que ya es muy mayor. Generalmente y típicamente la eyaculación precoz tiene un momento de consulta que digamos el fuerte de consulta es entre los 20 y los 35, 40 años. Ahí son donde más consultan los hombres con eyaculación precoz porque entenderán que empiezan a tener una vida sexual activa, empiezan a tener parejas estables en donde la pareja empieza a tener también muchas inquietudes, ellos empiezan a sentir mal y quieren corregirlo. Ya encontrar una persona con 60 años que quiera corregir la eyaculación precoz, pues uno dice, no, ya pasó una
fe. Ya se gastó todo lo que se tenía que gastar.
Ese paciente ya se preocupa es por la dificultad para tener la erección, por disfunción eréctil, más no por eyaculación precoz.
Uy, ese es otro tema bueno.
De ese tema tenemos... Bueno, me acabo de autoinvitar para otro podcast.
¡Oh, sí!
¡Pero por favor! ¡Sí! Además que yo tengo pregunta para el doc y siento que es importante y es una de las preguntas que me hizo uno de los chicos de a calzón quitado, bueno, a calzón quitado no, de redes y que nos escuchan, y es que pues obviamente no voy a decir el nombre, pongámosle Pepito Pérez, y Pepito Pérez está preocupado porque Pepito Pérez tiene 2 años con la pareja. Él dice que al principio... él aguantaba bastante, estábamos hablando un promedio sin venirse, un promedio, él dice que de 10 minutos, que yo no veo que esté mal, pero él dice que ahora último, que de hace unos meses para acá, no es sino que ya, o sea, penetrarla y él no aguanta eso, ni siquiera 1 minuto. Entonces él dice, no, y yo trato, o sea, trato de pensar en pajaritos, en el mercado, como otras personas o en cualquier otra cosa para evitar esa eyaculación voluntaria, y dice, no es posible. yo le atribuyo a que ella se mueve muy rico y no me deja, como no me deja otra salida más que venirme. Pero él quiere corregir eso y está súper, súper angustiado porque él dice que no, que él quiere darle nuevamente el placer y una relación duradera a la esposa, pero con una penetración. Porque obviamente cuando ya están, pues el caballero se duerme y no quiere volverse a levantar hasta dentro de un muy buen rato y ya ella le da presa. Y entonces esa es una de las historias de los oyentes.
¿Eso puede eso puede pasar, Doc, que la persona esté tan excitada que todo el tiempo se esté viniendo muy rápido?
Bueno, yo les voy a contar que esa es la estrategia más común que utilizan los hombres para decir, no, es que me gustas tanto, es que te mueves tan rico, es que tienes unos
ojos
tan
bonitos
que me provoca esa sensación. Ojo, yo no estoy diciendo que no, yo obviamente una de las características que puede empeorar la eyaculación es el grado de excitación. Las primeras relaciones sexuales con una pareja nueva, por eso son mucho más fácil que uno eyacule rápido, porque hay más novedad, más excitación, está uno más a la espera, ¿cierto? Pero realmente esa es una de las, ese es más gusto, más esa cosita, más esas mariposas que son tan ricos y tan chéveres de sentir en una relación y que nos pueden jugar una mala pasada porque terminan estimulando los nervios, ¿cierto? María E, entonces, lo primero es que esa es la excusa más típica, es decir, esas generalmente son argumentaciones para justificar un problema que hay. Eso no quiere decir que no les gusten a sus parejas, claro, les encantan definitivamente, pero uno así le guste la pareja, uno debería poder aguantar o durar un poquitico más de tiempo. Segunda pregunta que es importante de lo que me estás diciendo de este chico que te contactó. La eyaculación puede ser de dos tipos. La eyaculación rápida puede ser una que podemos llamar primaria, que quiere decir que es un hombre que típicamente desde que empezó sus relaciones sexuales siempre ha eyaculado rápido, es decir, primariamente, desde siempre. Y hay otro tipo de eyaculación que se llama eyaculación secundaria, que quiere decir o hace referencia a que un hombre tenía un buen control del tiempo y que de un tiempo para acá o de por alguna circunstancia empezó a eyacular mucho más rápido. Entonces, digamos que hay que tratar de definir un poco, por lo que me estás contando, estamos hablando de una eyaculación secundaria. ¿Qué hay que mirar con una eyaculación secundaria? Pues hay que mirar de pronto que el paciente no tenga alguna infección de la próstata, que es muy frecuente encontrar infecciones de la próstata que inflaman los nervios, hacen que los pacientes se empiecen a eyacular más rápido. Hay que mirar qué tanto este paciente llevaba o esta persona llevaba sin tener relaciones sexuales, porque también el no tener...
Eso es como los músculos, si no se usan se atrofian.
Angie, hay una frase que a mí me encanta en sexualidad y es, órgano que no se usa se atrofia, definitivamente. Entonces, y en sexualidad sí que pasa eso. Mira que para la eyaculación precoz hay tres condicionantes que son muy importantes. Ahorita hablamos un poco de las causas en términos generales porque esto ha cambiado a lo largo de la historia, ha cambiado un poco si esto es mental, si es que es psicológico, si es que es biológico. Ahorita hablamos un poco de las causas que tenemos. Pero en términos generales, digamos que para terminar de contestar esa pregunta, tú decías otra cosa, María E, que me gusta mucho que lo hayas mencionado y es el tema de que cuando los pacientes tienen eyaculación rápida, tratan de pensar en el mico, en la suegra, en los problemas.
En la otra.
En lo que sea.
No, cuando piensen en la otra, se viene rapidísimo. O sea, no. Tratan de pensar en cosas absolutamente desagradables y tú los ves, obviamente, extremadamente preocupados por tratar de hacerlo. Y lo primero que yo les digo y a los que nos están escuchando es, no intenten hacer eso. Y les voy a explicar por qué. Y escúchame en el siguiente ejemplo porque queda absolutamente demostrado con lo que les voy a decir. Si yo te pidiera, Angie y María E, que por favor no pensaran en un caballo blanco, ¿qué pasa?
Piensa en un caballo blanco.
Ok. Entonces, ahora hagan el ejercicio ustedes que nos están escuchando allá en su sitio, en donde estén escuchando, en la parte del mundo que quieran, ya que saben que no pueden pensar en el caballo blanco, por favor, no piensen en el caballo blanco. Imposible. Y aquí nos podemos quedar la hora del programa pensando en eso. Eso es lo que le pasa al paciente que tiene eyaculación rápida, que trata de pensar en que no quiere eyacular y realmente cuando uno está pensando genera una sustancia que se llama la adrenalina. La adrenalina, que es una sustancia, que es la sustancia del estrés, es la sustancia que activa los nervios precisamente para la eyaculación. Entonces, si yo pienso, produzco adrenalina, si produzco adrenalina, eyaculo. Si yo lo que quiero hacer es no eyacular rápido, lo que tengo que hacer es tratar de no pensar. Por eso hay otra frase que me gusta mucho y es el que piensa...
¡Salga y váyase! ¡Pierde!
Tal cual.
Pero ¿cómo hace uno para no pensar?
Sí, no, mira, está duro.
Mira, las relaciones sexuales, tú muy seguramente tú no piensas en la relación sexual si no tienes un problema. Tú estás pensando en disfrutar. Tú piensas en la relación sexual cuando tienes un problema. Tú piensas, te lo voy a poner en el caso de ustedes que son mujeres. Si tú tienes dolor en la relación, pues piensas en el dolor. Si tienes dificultades para el orgasmo, piensas en el orgasmo. Si tienes dificultades en la lubricación, piensas en la lubricación. Pero si no tienes ningún problema de lo que te estoy mencionando, tú no piensas en problema. Uno durante el sexo no tiene que pensar. Y aquí viene otro mensaje que van a decir, oye, este man irresponsable, ¿cómo así que uno durante el sexo no tiene que pensar? Yo, óigame, estoy absolutamente convencido y les voy a decir por qué. Porque el que piensa pierde. Tú el sexo lo tienes que tener es para disfrutarlo, para divertirte, para entretenerte, para liberar la tensión sexual y para generar vínculo. Tú tienes que pensar solamente tres cosas importantes. Primero, si es el momento de tener relaciones sexuales, que eso lo piensas antes de la relación sexual. Segundo, si es la persona indicada, si es el príncipe o la princesa azul, que eso lo tienes que pensar antes de la relación sexual. Y lo tercero que tienes que pensar es con qué te vas a proteger para evitar una infección de transmisión sexual y un embarazo no deseado, pero eso lo piensas antes de la relación sexual. En conclusión, uno tiene que pensar antes de y no durante E, porque si estás pensando durante E, quiere María decir que tienes un problema.
Buen punto, ese es un buen punto. Muy buen punto. Lo que pasa es que ahí lo embarra uno no piensa esas cosas antes de.
Ay, sí.
Ah, no, eso son.
Sobre todo.
Metidas de pata tenemos todo mundo, pero eso.
Todos la hemos embarrado. Todos.
Está bien, hoy no nos acordemos de esos momentos tristes, ¿no? Eso no.
Bueno, no sé si Angélica tiene pregunta o pregunto yo.
Sí, tengo una pregunta, Doc. Después sigue María. ¿A las cuántas veces puede uno considerar que tiene un problema de eyaculación precoz? Porque yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado que hemos estado con hombres que se demoran un poquito más, otros un poquito menos, pero yo creo que una vez que le pasa a un hombre, pues no creo yo que sea un problema para preocuparse. O por lo menos yo no me preocuparía por eso y creo que María y las mujeres que escuchan ese podcast podemos dar el beneficio de la duda de una vez.
Sí,
una cosa se vuelve reiterativa, ¿a las cuántas veces uno se debe preocupar?
Uy, Angie, mira, esa pregunta es otra pregunta también del millón y qué bueno que la hiciste. Uno tampoco puede estigmatizar a todos los hombres porque eyaculan rápido, porque efectivamente en función de algunas características uno puede eyacular más rápido en algunas ocasiones. Y hablemos un poquitico de esas ocasiones.
Si de los minutos, tiempo.
Puede ser que yo eyacule mucho más rápido, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo no tenga relaciones sexuales. Lo voy a hacer a manera de chiste, pero para que me entiendan lo que pasa.
Perfecto.
Si yo tengo relaciones sexuales todos los días, un testículo le dice al otro, oígame, este man nos tiene trabajando todos los días. Usted antes y no tiene trabajando mucho. Pero si yo no hago trabajar esos testículos para producir todas esas sustancias, pues es normal que estén llenos y que estén contenidos. Y con muy poquito estímulo, ¿cuál va a ser el reflejo? Pues que eyacule.
Se expulsan.
Entonces, ahí hay que preguntarle a esa pareja, oye, ¿me tú eyaculaste rápido porque llevabas cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo en verano?
Exacto. Entonces, mira que son cosas que son importantes y por eso cuando uno está empezando una relación hay que dar el beneficio de la duda, pues porque si los dos llevaban mucho tiempo sin tener relaciones, lo más probable es que por el mismo nivel de tiempo, pues se eyacule más rápido. Lo segundo tiene que ver con eso que mencionábamos hace un rato, que es la ansiedad. Si yo estoy muy ansioso porque estoy con una mujer tan guapa como María E o como tan guapa como Angélica, pues muy seguramente para mí va a ser muy difícil aguantarme y va a ser difícil controlarme. Estoy más excitado, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que uno normaliza ese estímulo, eso no quiere decir que a uno no le guste la pareja, sino que empieza a normalizar ese estímulo, pues uno puede durar también un poquitico más y por eso y con el paso del tiempo las relaciones sexuales se van compenetrando mucho más y uno va encontrando tiempos similares y van mejorando. Y la tercera tiene que ver con el número de relaciones o de eventos sexuales que tengan durante la noche. Si uno tiene un solo episodio o un solo encuentro, ese primer encuentro es generalmente más rápido. Si uno tiene una segunda oportunidad, y muy seguramente todos los que nos están escuchando lo han experimentado, pues de pronto dura uno un poquito más. Y si hay una tercera vez, pues va a durar muchísimo más. Y a la cuarta.
¡Qué rico! ¿Dónde consigo?
María está pasando ahí salida. ¡Qué horror! No respeta ni siquiera.
Entonces, ahora toma las pantallas.
Entonces, esas tres cosas, digamos que son factores importantes a la hora también de mirar un poco el tiempo de la eyaculación. Para mirar un poco el tiempo que decías tú, entonces mira esos tres factores, los evaluamos. Si es un paciente que tiene esos tres factores, pues no le puedo hacer un diagnóstico de eyaculación precoz y sería condenarlo. Es decirle más bien, tenga más relaciones, esté más tranquilo y trate de tener más encuentros. Ahí no hay problema. Okay. ¿Cuándo hago yo el diagnóstico, que era tu pregunta, de eyaculación precoz? Pues lo hago cuando ese paciente reiterativamente en el tiempo, es decir, casi que en el 75% de sus encuentros tiene dificultad para tener relación, para controlar la eyaculación. Algunas publicaciones, algunos manuales de diagnóstico dicen que deberían por lo menos pasar 6 meses. Yo en eso tengo una pelea y yo generalmente digo que no debería dejar uno que pasara tanto tiempo para hacer un diagnóstico porque eso puede deteriorar un poco la pareja. Si yo tengo eyaculación
precoz, un poco, puede deteriorarla mucho.
Exacto.
6 meses es tu marido como 8 días se desespera.
Entonces,
empaque y vámonos.
No, hay que darle un tiempito, María E, por favor, esos muchachos.
Yo le doy entre, no sé, entre una hora y dos para que reivindique, si no, chao.
Bueno, ay, qué horror, ya, María, usted.
Ya tienes otra opción, María E. Lo que le puedes dar es mi teléfono del consultorio y te los devuelvo otra vez ya. Ya, como digo yo, remasterizados.
Buenísimo.
Pregunta, ¿listo? María, ahora sí.
Pregunta para el doc, y es que lo que tiene que ver con las relaciones, o sea, lo que dice el doc, de que sean reiterativas, pues hay que asustarse. ¿Cuánto es el promedio en el mes? Voy a ponerlo así, en el mes, para poderle dar el beneficio de la duda de que uno diga, no, es que qué pecado, lo tengo azotado. ¿O cuánto es lo normal que un hombre debería durar en una relación?
Uy, perfecta. Esa pregunta ya la estaba esperando, esa era la que faltaba. Entonces,
tiene toda la experiencia del mundo, ¿no?
Hemos hablado de eyaculación rápida, entonces tenemos también que hablar de qué no es rápida para que los hombres también salgan imaginario de la pornografía. Porque cuando uno se compara con Nacho Vidal, primero por herramienta sale perdiendo y después por tiempo se preocupa más. Entonces uno dice,
no, hay unos que la tienen y no la saben utilizar, no quiero empezar.
Entonces, ahí lo que hay que mirar es un poco cuál es el promedio. En sexualidad, nosotros casi no utilizamos la palabra normal porque en sexualidad no existe el normal. Y se los voy a poner con un ejemplo. Lo que muy seguramente para Angélica es chévere o placentero en una relación sexual, puede ser que para María E de pronto sea desagradable o para mí sea incómodo. Entonces, nosotros generalmente hablamos un poco más es de promedio. ¿Qué nos dice el promedio de la gente? ¿Qué nos dicen los datos estadísticos en función de un promedio? Entonces existen cuatro tiempos que son los siguientes: eyaculación rápida o precoz, cuando se eyacula antes de 3 minutos. Después hay otro tiempo que se llama adecuado, que es un tiempo que dura entre 3 y 7 minutos de actividad sexual plena. Eso es un reggaetón de los viejos, ¿vale?
eso es lo que viene un reggaetón. Vayan sacando la medida, por favor. Mira acá, al final de este podcast podemos dejar una playlist para que la gente mida.
Exacto, tal cual. Entonces, pero mira, eso suena chistoso, pero así yo le digo a los pacientes más o menos cómo es la cosa.
Duración promedio, un reggaetón viejo, de entre 3 a 7 minutos. Listo.
Y si es que en serio, yo quedo contentica con unos 2, 3 de esos.
Reggaetón lento.
Uy, qué rico, sí.
De eso. Listo. Bueno, entonces ahí en ese tiempo entre 3 y 7 minutos está el 60% de los hombres, es decir, el 60% de los hombres están en ese tiempo. Después hay otro tiempo que se llama satisfactorio, que está descrito que puede durar entre 7 y 13 minutos para algunas publicaciones o 7 y 15 minutos para otras publicaciones. Ahí están el 40% del otro porcentaje de hombres que diríamos que está dentro del promedio. Entonces, adecuado, satisfactorio. Y hay un tiempo que se llama, o que referimos que se llama retardado, que es durar más de 15 minutos en actividad sexual pleno. Eso es 2 reggaetones de los viejos o medio noticiero. Eso es un poco largo de actividad sexual plena. Ojo, es diferente, ya que hay que diferenciar dos cosas que son absolutamente diferentes. Una cosa es la actividad sexual plena, que en medicina la llamamos tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, que hace referencia al momento desde la penetración hasta que uno eyacula. ¿Sí?
O sea, esos tiempos que tú nos estás dando son literalmente de penetración.
En mi jerga sería de bolear.
O sea, adentro, ya. Adentro, no de predios, nada de nada. O sea, es puro y duro.
Okay. Exacto, que ese es el sexo coital directamente.
Muy duro.
Lo que pasa es que tiene que haber otro concepto que tiene que estar un poco más amplio, en el que se tiene que jugar con los juegos sexuales previos que hacen parte de la relación sexual. Es decir, ese escenario y ese tiempo, ahí sí no hay tiempo límite, ahí sí no hay un tiempo en el que yo pueda decir, tiene que ser 5 minutos, 2 minutos, nada.
Total. Los juegos sexuales tienen que empezar
desde por la mañana, cuando yo le digo, óyeme, ¿cómo dejaste oliendo de rico la casa? O esta noche quiero verte demasiado. O sea, ¿sí me entiendo? O sea, como que ahí hay que mirar un poquitico cómo se gestionan los juegos sexuales, ¿sí? Entonces, digamos que promedio para los juegos sexuales no hay, no existe y no lo vamos a encontrar. Pero para la actividad coital, vuelvo y digo, la palabra técnica es tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, sí lo hay, y son esos cuatro tiempos. Muchachos y muchachas, quítense del imaginario que durar más de 15 minutos es placentero. Está demostrado fisiológicamente que después de 13 minutos la mujer empieza a perder la capacidad de lubricar y en vez de generar satisfacción, va a generar dolor. Eso no quiere decir que yo dure 10 minutos, pare un rato, tenga juegos sexuales, y después vuelva a continuar con la relación otros 10 minutos. Lo estoy diciendo es de largo y directo. Son dos cosas que hay que saber y tener en cuenta.
Buen dato, ¿no? Ese es un buen dato. ¿Qué iba a decir, Mari? ¿Con qué va a salir?
Que hay una... No, yo soy buena gente. Mame, cuidado. Hay unos que no alcanzan. O sea, ¿qué les podemos recomendar a esos que no alcanzan ni siquiera a hacer la cancioncita? O sea, que ni siquiera alcanzan al juego previo.
Que no alcanzan a hacer un corito.
Y que no, exacto, que no alcanzan ni a hacer el swan fanzón antes de, mira, y que eyaculan antes de penetrar. Hay también un chico que dice que eyacula antes de penetrar y que eso lo tiene jodido, o sea, que no sabe por qué, o sea, que es como involuntario. Mira,
ese es el caso más severo de eyaculación rápida. Hay pacientes, por ejemplo, que eyaculan solamente con los besos. Hay pacientes, por ejemplo, que haciendo abdominales, al hacer abdominales, comprimen los nervios y eyaculan involuntariamente. Eso técnicamente, o hay pacientes que cuando tú tienes que revisarlos en el consultorio y les pides por favor que se bajen los pantalones para hacerles un examen, para revisar genitalmente cómo están, hay pacientes que se mueren de la vergüenza, pero eyaculan por el simple hecho de los nervios, ¿cierto?
Okay. Entonces, ¿en serio?
Imagínate cómo puede ser de bochornosa una consulta, primero para el paciente, y al principio, bueno, nosotros ya no, porque ya en mi experiencia, ya yo llevo ya 12 años dedicado a esta tema.
Pero por ejemplo, con una pareja debe ser supremamente incómodo para ellos.
¡Claro!
Claro, al principio yo no entendía esa angustia, pero la experiencia te va dando para entender lo que siente y lo que visualiza ese hombre. Entonces, esos casos que son tan severos, como decías, María, se llaman eyaculación anteportas. Anteportas quiere decir que eyacula inclusive antes de la penetración. Son los casos más severos de eyaculación. Aquí tenemos que mandar un mensaje positivo y quédense hasta el final del podcast para decirles cuál es la receta de tratamiento. Entonces, lo que hay que decir es que tiene solución. Lo que hay que decir es, estos casos tienen solución. Y aquí tendríamos que hablar un poco de las múltiples opciones que hay de tratamientos y de buscarlos. Aquí nos podríamos volver absolutamente cansones. Entonces, la buena noticia para todos los que nos están escuchando es que definitivamente la eyaculación precoz tiene opciones de tratamiento. O sea, no hay que quedarse triste. Han escuchado muy seguramente cosas que no son tan motivantes, pero viene el pedacito bueno. Este podcast está diseñado para que se lleven siempre cosas buenas. Entonces, la idea
principal
es decir que hay curación, que hay solución y que definitivamente se puede mejorar un tema. Que hay que dejar de lado una cosa que marca mucho y es la vergüenza. Lo más difícil para el paciente es consultar por la vergüenza. Entonces, hay que quitar esa vergüenza. Los médicos que nos dedicamos al tema de salud sexual, no nos interesa quiénes son ustedes desde el punto de vista personal, sino nos interesa mejorar a los pacientes. Entonces, vergüenza afuera.
Pero
lo segundo, hay que mirar, hay que hacer una historia clínica, no se dejen convencer. Hay personas, como digo yo, inescrupulosas, que venden tratamientos por internet, cursos didácticos, básicos de cómo controlar la eyaculación precoz, no se dejen engañar. Realmente okay. Hoy en día el tratamiento tiene que ser por un experto, una persona que maneje el tema definitivamente sexualidad. Aquí pueden haber dos orientaciones, o que sea psicólogo que haga sexualidad, que es la gran mayoría de personas que se dedican al tema de salud sexual, o que sean médicos dedicados también al tema de salud sexual, que somos más pocos. ¿Qué tengo que decirles yo? Que hoy en día el tema psicológico, y no quiere decir que no sea importante, el tema psicológico está un poco replanteado. Es decir, la causa de la eyaculación precoz, digamos que no es estrictamente psicológica como se pensaba antes. Sí tiene que ver con la ansiedad, sí tiene que ver con el estrés, sí tiene que ver con que estemos preocupados, pero hay muchos hombres ansiosos, preocupados, tristes, melancólicos, que no tienen eyaculación. Entonces, eso nos explicó y nos dejó sobre la mesa que había una causa más allá, y digamos que la causa que está más allá es generalmente la causa o el factor físico biológico. Hoy en día reconocemos el factor biológico como el principal factor importante, y por eso los tratamientos hoy en día, en su gran mayoría, los tratamientos para la eyaculación precoz son la combinación de algunas técnicas para aprender a controlar la eyaculación, sumado a un medicamento que definitivamente nos garantiza que el paciente o esa persona va a poder tener una vida sexual que sea absolutamente satisfactoria. Y aquí voy a contarles otra historia y otro cuentico que se me había olvidado. Realmente la eyaculación precoz no es, ojo, no es una enfermedad. Yo no estoy enfermo de eyaculación precoz. Les voy a
poner eso no se pega.
Ni es contagioso ni nada.
Nada.
Es que no le van a salir uno, no, es que a mí se me pegó lo del vecino, señor.
El mejor amigo que eyacula rápido, eso no se le va a pegar a uno, nada, cero. Entonces, es un tema, hay una cosa que es súper importante también mencionar. Entonces, no es una enfermedad. Voy a citar ejemplos, y así que se dieron cuenta que me gustan los ejemplos para que esto quede fácil de digerir.
¿Sí?
Entonces, ¿cuánto dura un gallo y una gallina teniendo sexo?
Ay, no, pues gallo no, Doc, no.
Exacto,
sé.
Exacto, listo, eso es rápido. ¿Cuánto dura un conejo? Lo mismo, eso es muy
ay,
rápido.
Ay, no, un curí.
¿Cuánto dura un curí? Lo mismo, es muy rápido. Mira, lo que les quiero decir es que la mayoría de seres vivos estamos diseñados realmente para eyacular rápido. Realmente, la explicación biológica es que estamos diseñados para eyacular rápido. Esto de la eyaculación precoz lleva muy poco tiempo realmente como patología o como problema. Sucedió que unas décadas atrás alguien empezó a decir todo lo que nos gusta en la vida debería durar un poco más. Deberíamos durar más vivos, deberíamos durar más tiempo saludable, deberíamos durar más tiempo intelectualmente productivos y deberíamos durar mucho más tiempo también sexualmente. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer el problema de la eyaculación precoz, en que hay hombres que por una serie de componentes a nivel neurológico de sustancias, la serotonina específicamente, pues hay hombres que no tienen ese nivel y por eso eyaculan un poco más rápido. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen que un cavernícola se demoraba mucho teniendo sexo o eso era rapidito?
Ay, no, eso era rapidito. Yo creo que esos no tenían nada de pasión ni de lujuria.
Eso era rapidito porque si se demoraban mucho, las fieras literalmente se los comían. Entonces quiere decir que la eyaculación precoz hace parte de la esencia de los seres vivos. Lo que pasa es que también entendemos y somos la única especie en la que podemos diferenciar tener sexo para tener procreación y tener sexo por diversión. Entonces, en esa división es que aparece el concepto de que la eyaculación precoz realmente no es una enfermedad, sino es una condición que se puede mejorar. Yo puedo hacer que se mejore la condición, es decir, que los pacientes funcionen mucho mejor.
Otra pregunta, Doc, así rápidamente, antes de terminar, ¿esto puede causar de pronto problemas de autoestima, bajonazos en el ánimo en los hombres, o hay algunos que como que lo pasan deportivamente y dicen, no, ya eso se me va a quitar en algún momento?
Mira, tú puedes encontrar de todo. La sexualidad tú encuentras de todo. Lo que te voy a decir es que la mayoría de pacientes que tienen eyaculación precoz consultan rápido porque se sienten avergonzados y se forma un círculo negativo. Siento vergüenza, por lo tanto estoy más deprimido. Si estoy más deprimido, disminuyo mucho más esa sustancia que les decía a nivel cerebral y por lo tanto eyaculo más rápido. Y si yo eyaculo más rápido, empiezo a evitar tener parejas. Y si yo evito tener parejas, quiere decir que tengo menos sexo. Y si tengo menos sexo...
Y todo es una cadena de problemas.
Entonces forma un círculo negativo. No. Entonces lo más frecuente es encontrar que los pacientes con eyaculación precoz terminan teniendo algún grado de afectación en la autoestima y en el sistema, en el estado de ánimo personal. Y tengo que decirte también que hay personas a las que no les importa, sobre todo en culturas que son muy machistas, sobre todo en Colombia, en esos lugares apartados de las capitales, no Bogotá, no Cali, no Medellín, estamos hablando de ese pueblito en el que la mujer todavía tiene un plano en el que sexualmente no es la que decide, sino que son pueblos machistas. Al hombre no le importa, al hombre se sube, termina y acabó. Y esto sucede no solamente en Colombia, sino en muchos países.
Sí,
es cierto.
Porque nos están escuchando en muchos lados. Esto sucede en todos los países. Entonces, a ese hombre pues no le va a importar. Lo que pasa es que afortunadamente es la minoría, todas esas culturas son la minoría de lo que nos encontramos gracias a que venimos haciendo cada vez más educación sexual en las mujeres. Entonces la mujer al quedar insatisfecha, pues simplemente, voy a utilizar una palabra que suena un poco fuerte, se queja, y no es una queja por quejarse, sino que es, óigame, la mujer tiene el mismo derecho de pasarla bien, y por eso le dice a su pareja y le dice, óigame, hermano, ¿qué está pasando? Y es entendible, si el hombre ya apagó el fósforo y la otra ni siquiera lo ha prendido, es entender el sentimiento de malestar con el que va a quedar. Entonces, que pase una vez, uno dice, no, es que te moviste tan rico, es que eres tan guapa, tan bonita, no lo entiendo, pero si es siempre... ¿Qué es lo que termina pasando? Que si eso pasa siempre, yo les pregunto a ustedes dos que son tranquilas para hablar del tema, ¿será que ustedes seguirían buscando tener actividad sexual o le van a decir, ay, no deje así porque para terminar yo de mal genio?
No, pues empieza uno a mirar por otro lado, porque imagínense que le hagan mantenimiento en otro lado. Bueno, ¿alguien tiene preguntas?
Ahí sí no opino.
Hablando de perder la pena por consultar, hablando de que vale la pena recurrir a un especialista cuando la cosa ya no funciona bien. Tengo una pregunta para ti, es, ¿dónde te puede contactar la gente que quiera hacerte una consulta ya particular, su caso privado, pues desde cualquier lugar del mundo, porque ahora con este mundo digital te pueden consultar desde cualquier parte? Y en segundo lugar, ¿esos tratamientos o esas consultas son solamente para los caballeros o se puede ir también en pareja?
Mira, voy a responderte la segunda pregunta. Antes se pensaba que los problemas de sexualidad solamente se podían mejorar cuando uno tenía pareja. Y eso obviamente iba en contra de cualquier problema, porque si yo tengo un problema no voy a buscar pareja, y si no voy a buscar pareja, por eso es que uno duraba durante muchos años jodido y fregado sin poder buscar una solución. Entonces digamos que hoy en día eso cambió. Si tú vas con tu pareja, los estudios nos dicen que es más probable que soluciones la dificultad y que se mantenga en el tiempo una muy buena respuesta. Los estudios nos dicen que es mejor acompañado, ¿cierto? Pero también los estudios nos dicen que en esos hombres o en esas mujeres que no tienen pareja y que quieren solucionarlo, también está bien que vayan a buscar la solución, porque un porcentaje muy grande, cerca del 90% de los pacientes en las primeras citas encuentran la solución, ¿cierto? Encuentran la posibilidad de mejorar. Entonces digamos que con eso te respondo la segunda. Mejor ir acompañado, también se puede ir solo y se pueden atender hombres y mujeres. Los problemas sexuales son de hombres y mujeres, y ya me volví a autoinvitar para otro podcast para hablar de problemas sexuales con las mujeres. Entonces,
deberíamos hacer un consultorio y que la gente nos mande sus problemas sexuales y con eso el doc se los responde. Vea, sí, apréciennos.
Muy bien. Y para responderte la primera pregunta es... Yo creo que este mundo digital y esta pandemia nos dejó que hoy en día se puede hacer consulta virtual. La sexualidad es una de esas especialidades que se puede hacer manejo en la mayoría de casos de los pacientes a través de la videoconsulta o de la videollamada, por así decirlo. Entonces, digamos que existen dos formas de contactarme. La primera, a través de mis redes sociales. Instagram es la red social que más me gusta y a la que más le meto definitivamente tiempo y a la que más contesto todos los mensajes, y aparezco como @sexólogo Rosero.
Y yo tengo que decir que cuando yo lo busqué, yo leí @sexólogo grosero y yo dije, este es el mío.
María, no.
Sexólogo Rosero.
Si no, tengo un número de contacto que es el número también, el WhatsApp para todos, claro, para todos los pacientes, que es 305-322-1001.
+57, si lo van a contactar desde otro país.
+57-305-322-1001. Fácil.
Perfecto. De una.
¡Doc! ¡Wow! ¡Te adoramos!
O sea,
muchas
que
gracias.
Vamos a tenerte de nuevo por acá en otros podcasts. Tenemos el de problemas sexuales para que el doc nos lo pueda contestar. tenemos también el de impotencia, tenemos un montón de cosas.
Tamaños.
De
yo quiero uno donde vamos a hablar de los tamaños, si el tamaño importa.
Ese tema es candela y también hay mucha información ahí y les podemos contar lo que pasa con los pacientes. Si ven el problema de haberme invitado en la que se metieron ustedes, ahora me tienen que aguantar.
Temas que requieren un experto. Nosotros acá tenemos un punto de vista más práctico, pero necesitamos gente con teoría.
Eso no quiere decir que el sexólogo se quede solo en la teoría.
No, ni más faltaba, claro que no, al contrario, Doc. Pues muchísimas gracias, Doc, por habernos dado un tiempito de tu agenda, por habernos contado toda esta cantidad de cosas. Estoy segura que la gente al otro lado de este podcast y que nos está escuchando lo valora un montón. Por favor, escríbanos sus historias, cuéntenos qué tal les pareció el Doc, qué quieren que les preguntemos para la próxima vez que lo tengamos invitado. A mí me pueden mandar sus inquietudes a @angelicaruizpinto o al correo electrónico angelicamariaruiz@gmail.com.
Y a mí me pueden conseguir como @soymariae. Ya lo saben, saluditos al Doc, muchísimas gracias, de verdad es un amor, una sencillez súper bonita porque eso fue de hoy para hoy, así como dijo él, si es para allá, es para allá y de una. Así que, Doc, muchísimas gracias por poner tu talento, tu profesionalismo, y muchas gracias porque ya tenemos sexólogo para a calzón
quitado. ¡Ay, qué emoción! ¡Soy feliz!
Doc, ¡un besito! ¡Mua!
Excelente, quiero mandarles un mensaje a todos los que nos escucharon, espero que les haya quedado algo positivo, la pasé fantástico, espero que los que nos están escuchando la hayan pasado también fantástico, y nos vemos pronto, y síganse cuidando.
¡Eso! Ahí está, esto fue ¡A calzón quitado!
Sigue perreando, sigue perreando, sigue perreando, sigue perreando. Dale mami toma, 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 dale mami toma. Sigue perreando.
Tra, baby, entra con.